afecta el rechazo de nuestro interior. Volviendo al ejemplo de el niño pequeño, en algún momento determinado que se le ha regañado por algo que ha hecho, él no va a hacer necesariamente la diferencia entre lo que hago y lo que soy. Por lo tanto, ese rechazo a lo que hago se va a interpretar como un rechazo a lo que soy. Y por eso debería ser importante para los padres, cuando regañan a los niños, explicarle que él no es un niño malo, que es un niño bueno, pero lo que está haciendo está mal. Y entonces así el niño puede empezar a hacer la diferencia entre lo que él es en su integridad y en su identidad y lo que hace. Ahora bien, también, por ejemplo, vi el caso de un muchacho que en vientre materno fue, digamos, rechazado, ¿no? Porque la mamá no estaba preparada, tantos embarazos que ocurren cuando no los estamos, cuando no estamos preparados nosotros, cuando no lo estamos buscando, no lo estamos deseando. Bueno, llega el embarazo, se decide no deshacerse de él, pero ¿qué pasa? Que ese rechazo inicial que sintió esa mórula que después se convirtió en un feto, está allí guardado en algún lugar, porque las memorias son memorias celulares. No, no, la memoria no se guarda en el cerebro con palabras, etcétera, etcétera. No, todas nuestras células tienen memoria y tienen memoria de estímulos, de emociones, etcétera, etcétera. Bueno, este muchacho eventualmente tiene una relación y esa relación termina porque la chica lo abandona y lo abandona no solamente por otro hombre, lo abandona por una mujer. Entonces, imagínense todo lo que está ahí relacionado con la hombría de él, que se siente, pues, no solamente rechazado, sino vejado, etcétera, etcétera, disminuido. Entonces, ¿qué pasa? Se encierra en sí mismo en actividades solitarias, básicamente. Luego no se atreve a hablarle a las mujeres. Luego ni siquiera celebra su cumpleaños porque tiene miedo, por decirlo de alguna forma, de que la gente no venga, etcétera. O sea, es una persona que desarrolla lo que diríamos coloquialmente un complejo, pero lo que tiene es realmente ese miedo al rechazo que va por ahí, por el mundo, atrayendo más actividades, experiencias, en las cuales se va a sentir rechazado, con lo cual va a estar reforzando ese sentimiento de descalificación, de no ser deseado y de no sentirse merecedor del afecto o de la comprensión de las personas. Y puede llegar inclusive a una situación de ataques de pánico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Pues tratar de arriesgarse y tomar decisiones para que poco a poco, por el hecho de exponerse, se entra en lo que se llama la desensibilización progresiva. Y esa desensibilización progresiva hace que cada vez más le moleste el que la gente se aleje o que no lo tome en cuenta, o etcétera. Y así va a poder también no tomarlo de manera personal, con lo cual le va a ser mucho más fácil salir de ese cuadro de miedo al rechazo. La tercera herida, hemos mencionado el miedo al abandono y el miedo al rechazo, es la humillación. Esta herida es cuando sentimos que los demás desaprueban lo que hacemos o nos critican. Ojo, padres, cuando le cuentan a todo el mundo que entra por la puerta, ay, este niño, mira lo que hizo, etcétera, etcétera, ¿no? El niño se siente humillado. Al sentirse humillado, va a empezar a tomar decisiones infantiles como soy torpe, soy malo, si me dicen que soy un pesado, si están todo el tiempo aireando mis problemas ante los demás. Eso va destruyendo de a poco el autoestima de ese niño, que es algo muy frágil y que luego cuesta mucho reconstruir. Así que es muy importante que sepamos que tenemos que tener una selección muy cuidada de las palabras que utilizamos para referirnos a todo lo que tiene que ver con los niños. Y también cuando vamos a seleccionar un castigo castigo, no utilizar tanto la palabra castigo, más bien como consecuencia, porque una lección muy importante es saber que cada decisión tiene una consecuencia y que si estamos siendo en ese momento sometidos a la consecuencia de nuestros actos, pues así va a ser la vida. Pero el castigo implica como que como algo muy malo que se ha hecho y trae pues sentimientos de culpa, etcétera, etcétera. Y ya es suficiente con haber tenido la herida de humillación para ir añadiéndole a eso. Así que no vamos a caer en eso. Estamos comentando en el día de hoy en el programa Querer es Poder con esta, quien les habla, su servidora Alexandra Mas, licenciada en terapia de pareja y familia. Y estamos dándole la bienvenida a personas que en este momento puedan estar uniéndose a nuestra audiencia a través de Radio Martí, que está contigo. La cuarta herida que vamos a comentar es la traición. La traición, imagínense, eso es una palabra grandísima. En el infierno de Dante estaba al final del cono que hacía el infierno y era el pecado más castigado, digamos, porque era utilizar el raciocinio y las capacidades sublimes que tiene la mente del ser humano para hacer algo terrible en contra de otro ser humano, de su sensibilidad y su integridad. En el caso del niño, vemos que la traición hace un miedo a confiar luego, ¿no? El niño que se ha sentido traicionado normalmente por alguno de sus padres, hace que sus expectativas de vida se frustren. Hemos visto niños, por ejemplo, que los padres le han dicho que van a hacer algo con ellos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se apagan cuando esas promesas que se le han hecho, que para ellos son totalmente la ilusión de su vida, no se cumplen? Cómo se van frustrando y luego lo que hacen es desconfiar, porque esa promesa incumplida que se ha vivido como una traición hace que, pues entonces, si no puedo confiar ni siquiera en mi padre que me ama, o ni siquiera en mi madre que es la que se supone que más me quiere, pues entonces, ¿en quién puedo confiar? No puedo confiar en nadie. Y la desconfianza en muchas oportunidades en lo que se transforma es en envidia y en otros sentimientos negativos. Porque tratamos de buscar tener y obtener las cosas a veces hasta de manera mala vida, porque no queremos esperar el tiempo, no queremos luchar por ellas, porque tenemos la noción de que se nos ha arrebatado, de que ha habido algo que se nos ha debido dar que no lo tenemos y entonces lo tenemos que buscar o procurar de cualquier forma. Y entonces para poder afrontar ese sentimiento, lo que se requiere trabajar es la paciencia, la tolerancia, el saber vivir, así también como el aprender a estar solo y a delegar responsabilidades, porque precisamente el quid de la cuestión es el miedo a confiar. Y entonces haciendo como una especie de red de apoyo, la persona puede ir superando aquello que se inscribió como traición, como esa herida primordial. Entonces, la quinta de ellas que estamos discutiendo en el día de hoy, hemos mencionado el sentimiento de soledad que se inscribe como miedo al abandono, el miedo al rechazo, otra de las heridas primordiales de la infancia, la humillación, el sentimiento de humillación cuando sentimos que los demás nos desaprueban o nos critican, y el miedo a confiar que viene de la traición. El quinto viene a ser entonces la injusticia, sentimiento de injusticia. Y les cuento, por ejemplo, el caso de una mujer cuyo padre era un señor sumamente machista y la madre, como casi siempre es la pareja de esa persona machista, es una mujer sometida. Entonces, esta señora sometida, como madre, le daba la razón a esta hija cuando el padre no estaba de frente. Y cuando el padre estaba de frente, entonces ella estaba de acuerdo con todo lo que papá decía. cómo guardó esto la niña con un gran sentimiento de injusticia. En el caso de uno de los padres, ella lo sentía como autoritario. En el caso de la madre, cuando el padre estaba presente, la sentía como fría y no sentía que podía relacionarse con ninguno de los dos, no sentía que podía apegarse a ninguno de los dos, porque a los dos los percibía con el mismo sentimiento de injusticia. Entonces, también pasa cuando a un niño se le exige demasiado, con lo cual eso supera los límites tolerables de estrés que puede tener una criatura, y eso se genera sentimientos luego de ineficacia, de inutilidad, y hemos visto a tantas personas y escuchado personas que dicen cosas como soy un inútil, etcétera, etcétera. Son personas que tienen esa herida de injusticia dentro de sí mismo que la llevan desde la niñez, y entonces ya en la edad adulta las consecuencias directas de haber vivido ese sentimiento de injusticia va en una conducta de rigidez, por ejemplo, personas que se intentan aparecer como muy importantes y que tratan de adquirir poder como sea. Además, es probable que se pueda crear también una especie de fanatismo o de obsesión por el orden, por el perfeccionismo. Pero también lo que hay que ver con este sentimiento de injusticia, porque es una dicotomía, ¿no? Entre lo que debería ser y lo que no debería ser, entre lo justo y lo injusto, pues estas personas también tienen rigidez mental y una incapacidad prácticamente crónica para tomar decisiones con seguridad. Entonces, ¿cómo se afronta la injusticia? Bueno, hay que trabajar en la desconfianza y la rigidez mental para poder desarrollar flexibilidad, la mayor flexibilidad posible. ¿Cómo se hace esto? Exponiéndose a los demás y a estas situaciones que hasta ahora en un mundo maniqueo de blanco y negro se han visto como, pues, esto es injusto, esto es justo, esto es injusto, esto es justo, tratando de ir más allá de esos conceptos para que esa flexibilidad que se va a ir generando haga que podamos confiar un poquito más en los demás. Y como decía antes, poder generar compañerismo, poder generar el delegar funciones, hacer un trabajo en equipo. Y entonces es importante haber hablado en el día de hoy aquí en el programa Querer es Poder, que estás escuchando a través de Radio Martí, con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, para poder saber exactamente a qué es que estamos respondiendo. Haciendo un breve resumen, queremos decirles que hoy hemos estado hablando de las cinco heridas clásicas que se viven en la infancia y que luego tienen repercusiones a lo largo de la vida, porque el ser humano tiene lo que se conoce como ciclos celulares memorizados. Y entonces hace que las experiencias que hemos tenido que nos han marcado mucho se repitan de manera diferente o ligeramente diferente con personas distintas en escenarios diferentes a lo largo de la vida. Pero como son programas que están codificados, pues hay que descodificarlos para que dejen de bloquearnos en nuestra vida. Y entonces, bueno, haciendo un resumen, la primera herida es la herida del abandono. Esa herida es la causa mayor de los insomnios que estamos viendo en tantas personas que tienen problemas o para quedarse dormidos o porque se despiertan en el medio de la noche y luego no pueden volver a dormir, o duermen la primera parte de la noche, pero se despiertan en el medio de la madrugada y luego están cansados y están muy mal, porque hay un diálogo interior que es sumamente desestabilizante, que puede volver loco a cualquiera. Comúnmente decimos que es la procesión que va por dentro, ¿no? Y mucha gente llega a tener miedo de ese diálogo interior y por lo tanto irse a la cama es como una tortura porque ahí ya no hay voces de televisor, de gente que habla, de las dinámicas de los problemas diarios, sino es yo conmigo misma a la hora de enfrentarme a la almohada. La segunda herida, el miedo al rechazo, es una herida muy profunda donde La persona luego se descalifica a sí misma porque ha vivido rechazo en muchas oportunidades desde el vientre materno, como es el caso de todos aquellos embarazos que vinieron por sorpresa. Y entonces, pues la persona no se siente merecedora de amor porque la primera figura que es la que se identifica más con el afecto y el cariño y la protección, etcétera, etcétera, es la madre, a pesar de que luego decidió cuidarnos y protegernos y querernos, pero de primera intención, cuando supo de el embarazo, lo primero que sintió fue rechazo. El tercero es el de la humillación. Las personas que han vivido humillación saben perfectamente de qué se trata esta herida y lo que genera. Entonces, en algunos casos extremos, las personas se convierten ellos mismos en tiranos, en personas egoístas, porque es una especie de mecanismo de compensación, donde ellos se dedican a humillar a los demás. Y esto es una manera de protegerse ellas mismas de una posible humillación, que es la obsesión, ¿no? La cuarta herida es el miedo a confiar. Viene como efecto de un sentimiento de traición por frustración de expectativas o promesas que se le han hecho a la persona, sobre todo siendo niña o adolescente, y lo que se transforma en una gran desconfianza, pero desconfianza primordial hacia sí misma. Y la quinta herida, esa herida de injusticia que se origina en el entorno en que los cuidadores principales, o sea, los padres o los que se tuvieron que encargar de esa persona en la infancia, fueron fríos o autoritarios y recibieron muchísimas exigencias. Entonces, hoy día, pues para poder afrontar ese sentimiento de injusticia, es preciso trabajar en esa desconfianza, en esa rigidez mental, para que podamos generar mayor flexibilidad y para podernos permitir llegar a confiar en los demás. Somos seres gregarios por naturaleza, así en que siempre vamos a estar en relación de otro. Y la mayor parte de los problemas que se generan son precisamente pues por las relaciones. Una de las críticas que se le ha hecho a Freud siempre es que dicen que Freud le echaba la culpa de todo a la madre. Pero bueno, ¿quién es la persona o el ser que tiene más posibilidades de impactarnos para bien o para mal? Es precisamente la madre, los padres, los familiares y luego en general, pues la pareja, los hijos, etcétera, etcétera. Hasta aquí el programa de hoy de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Te recuerdo una vez más nuestras direcciones. Escríbenos. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA. Y querer es poder, Martí@gmail.com. Nos encanta saber de ti, tus inquietudes, tus comentarios acerca del programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
En 1673, la colonia demandaba que quienes no dispusieran de los medios necesarios para comprar un arma, les sería provista por el gobierno y podrían pagarla cuando estuvieran en condiciones financieras de hacerlo.
En la colonia New Plymouth de Massachusetts, la primera sesión de la legislatura aprobó una ley que estipulaba que todo hombre libre u otro habitante de esta colonia se provea a sí mismo y a cada uno que se encuentre bajo él y que esté en condiciones de portar armas, un buen mosquete y cualquier otra arma de guerra. Similares medidas fueron instituidas en Connecticut en 1650.
Todo esto significa que más de 100 años después, cuando los colonos americanos consideraron la posibilidad de sublevarse contra la corona de Inglaterra, ya se encontraban bien armados y capacitados para la lucha.
Pero la corona tenía conocimiento de esto y ya en 1768 los británicos comenzaron a implementar calladamente restricciones y medidas especiales para la confiscación de las armas de fuego en posesión de la ciudadanía colonial.
Todo esto comenzó en Boston, cuando los soldados británicos fueron puestos en alerta general. Entonces, las autoridades locales instaron a los colonos a que se armaran de inmediato. El tradicionalista partido Tory de Inglaterra declaró a los colonos que la medida era ilegal, pero ellos respondieron que la posesión de armas era un derecho garantizado por la Declaración de Derechos de su propio país.
El periódico The Boston Evening Post escribió entonces: "Es algo que va más allá de la comprensión humana comprobar que los súbditos británicos, que disponen del privilegio de poseer armas, expresamente reconocido por la Declaración de Derechos, y que viven en una provincia en la que la ley les demanda estar equipados con armas, sean culpables de un acto ilegal al hacer un llamado para que se les provea de las mismas, tal como lo demanda la ley".
Mientras tanto, el New York Journal Supplement tomó la posición de que la medida era tan prudente como era legal, y el poseer armas para la defensa personal es un derecho natural que la gente se ha reservado, derecho confirmado en la Declaración de Derechos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio.